Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Dónde quedar de un bajo a mezzanotte? Se cela luna no.
Ay, cómo me lo paso haciendo este programa. Si es que verdaderamente cuando pienso que me pagan, digo, es que no me lo explico. Y qué horita, porque aparte de la doctora Candela para solucionarnos el tema del sobrepeso, vendrá Cristina Morató enseguida para hablarnos de la infancia de Elizabeth Taylor, que tela marinera. Y luego Marcote va a hablarnos, por ejemplo, de la pérdida de Antonio Flores, de la música, de ese genio. Y Soledad Mayol nos hará sonreír. ¡Qué horita! Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy tocamos un tema interesantísimo.
Bueno,
porque
es que
no es perder peso, o sea, es factores que determinan el acúmulo de la grasa abdominal.
Bueno, porque es que mucha gente que se queja de esos 3 a 5 kilos que de media se ha ganado durante el confinamiento, añade que además lo que tiene es la tripa como una bola.
Exactamente. Entonces, mira, si te parece, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enumerar primero los factores. Ajá. Y los vamos a ir desarrollando, ¿vale?
Bueno, yo tomo nota a ver cómo puedo resolver esto.
Venga, vamos a ver. Tenemos que empezar por una cosa que es muy testaruda, que es la genética. Uh-huh. La genética. O sea, contra la genética no podemos luchar. Hay un momento en la vida de la mujer y del hombre que dicen, madre mía, si tengo la misma tripa que mi padre o tengo la misma tripa que mi madre... Entonces, contra la genética no se puede luchar.
Ese día fatídico en que pasas por el espejo, te miras y dices, puñeta, mi madre, puñeta,
soy
mi padre.
Mi madre, exacto. Entonces, contra la genética no podemos luchar y entonces hay dos genéticas femeninas, que son las mujeres que acumulan grasa en el abdomen, que son el fenotipo de la manzana, y la genética de las mujeres que acumulan grasita en el culete y en la parte alta de los muslos, que es el fenotipo de la pera. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar resolver cuando se acumula la grasa en el fenotipo de la manzana, que por cierto es el más fácil de eliminar.
El de la manzana.
El del abdomen. Sí. El del abdomen. Y luego, dentro de eso, hay dos prototipos. El que sale directamente de debajo del pecho, es decir, tiene el estómago también con una capa grasa importante, y luego la grasa subumbilical, que eso es más típico de la gente jovencita. De todas formas, no nos tenemos que obsesionar porque esa grasa es buena.
Porque sí, será muy buena, pero no te cuento la faena, porque yo la subumbilical la tenía de joven, efectivamente, pero es que ahora, que yo digo que era de los embarazos también y tal, pero es que ahora se ha subido también al estómago.
Sí, eso fastidia un montón, porque además eso coincide con otra cosa que influye muchísimo, otro de los factores en que determinan el acúmulo de la grasa abdominal, son las hormonas.
Claro.
Entonces, cuando llega la menopausia, aunque no se suba mucho de peso, sí que la grasa abdominal cambia.
¡Oh!
Porque la proporción de las hormonas femeninas y masculinas cambian. Y así como el hombre tiene una bajada hormonal poquito a poco, que casi no se van enterando, nosotras tenemos un cambio drástico en el momento de la menopausa. O sea que hay un factor hormonal muy importante también, ¿vale?
Otro factor. El factor hormonal de todas formas también se da en el varón, ¿eh? Por ejemplo, la pérdida muscular. O sea,
sí, sí. Pero digamos eso se da poquito a poco. Y en la mujer es en un año. En un año te cambia el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Luego, hay otra cosa que es la dieta inadecuada. O sea, hemos dicho la genética, las hormonas, la menopausia. Dieta inadecuada. Cuando consumimos muchos alimentos azucarados con hidratos de absorción rápida, eso se acumula con una fuerza en el abdomen impresionante. Hay una buena noticia. Y es que corrigiendo la postura continuamente, es decir, metiendo tripa continuamente cuando vamos andando.
¿Y cuando nos sentamos? ¿Y cuándo nos sentamos? Sí.
Corrigiendo la postura continuamente, ¿vale? Y luego hay un factor que incide muchísimo, que ya lo estuvimos hablando ahora con todo lo del COVID y el sedentarismo que hemos tenido, que es el sedentarismo, sí, porque se afloja la faja abdominal, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de lo que está en nuestras manos, porque la genética no está en nuestras manos, o sea, le tenemos que dar las gracias o echar la culpa a nuestros padres. Las hormonas no podemos hacer nada, porque ahí están y eso biológicamente funciona así. Ahora bien, ¿qué está en nuestras manos? La dieta, el ejercicio aeróbico y corregir la postura. Entonces, la dieta, la evidencia científica nos está hablando todo el rato de que la dieta mediterránea, sin ser un concepto de dieta, sino porque la palabra
forma
dieta,
de comer.
Eso es, un estilo de vida, Cristina. La palabra dieta está muy estigmatizada. Entonces, a mí me gusta hablar de una forma de comer, un estilo de vida. Comiendo mucha fruta, verdura a diario, aceite de oliva, vino tinto, buena noticia, vino tinto, una copita de vino tinto.
Que no es imprescindible.
No, por supuesto que no es imprescindible. Ni es imprescindible ponerlo ni quitarlo. Porque una o dos copitas de vino tinto al día, por el resveratrol que tiene y todos los taninos que tiene, pues es un producto muy bueno y muy típico mediterráneo. El vino tinto, el aceite de oliva, la fruta, la verdura. ¿Vale?
Perfectamente. Luego, hasta ahí he llegado.
Perfecto. Ahora, el ejercicio aeróbico. ¿Cuál es la ventaja del fenotipo
que
de la manzana?
Que esto es lo que han comentado mucho los oyentes, que había mucha gente que ha estado haciendo yoga, pilates, gimnasia, etcétera. Claro, pero nos ha faltado mucho durante el confinamiento.
Exacto.
El ejercicio vigoroso, que yo lo hacía con la elíptica, con la bicicleta.
Exacto. O bailar, caminar a buen ritmo. Yo siempre digo al ritmo de los legionarios, que es un ritmo potente. Subir y bajar escaleras. Claro, todo eso hace que se tonifique el músculo, la masa muscular. Y así activamos más el metabolismo durante todo el día. Y así es de una manera súper sensata de movilizar la grasa abdominal. Y encima, una buena noticia, Cristina, que la grasa abdominal se moviliza antes que la gente que acumula la grasa en el culete y en el muslo.
Ajá.
O sea que eso es un buenísimo. Entonces, el ejercicio tiene que ser aeróbico y fortalecer la faja abdominal con la plancha, todos los que están ahora muy de moda, que son el core, fortalecer el core, que es al fin y al cabo todo el abdomen, tanto por delante
como
por
detrás. Sí, si metéis en internet core, C-O-R-E, que era una cosa que yo no sabía ni que existía, pero que aprendí en el Pilates, te puede dar ejercicios, ¿no?, para fortalecerlo. Que es como que el core, que es lo que está en el centro del cuerpo, dentro.
Sí, está justo por delante y por detrás, o sea, se fortalece tanto la faja abdominal como toda la musculatura dorsal de la columna vertebral, o sea que es muy interesante y eso está fenomenal, pero aparte ejercicio aeróbico, ¿vale? Luego hay otra cosa, Cristina, que es dormir bien. El insomnio
esto
es muy curioso.
Alucinante la relación
esto
entre las dificultades de sueño y la gordura.
Sí, porque hay unas hormonas que se ponen en juego por la noche que regulan el apetito. Entonces, estas grelinas, que así se llaman, la gente que duerme bien por la noche se levanta con menos sensación de apetito por la mañana. De hecho, lo del hambre nocturna y la compulsión nocturna es un problema que padece mucha gente y es un problema grave, porque produce muchísima adicción la compulsión nocturna por comer.
Sí, sí.
Entonces, dormir bien es muy importante. Y luego, por último, que siempre incidimos en esto, que es cenar muy suave y adelantar un poquito la hora de la cena incluso. O sea, los españoles tenemos la costumbre de cenar a las 9:30, a las 10. No, vamos a intentar cenar un poquito antes.
¿A qué hora es bueno cenar?
Pues mira, depende de cómo la gente. Es que es verdad que en España también la gente se acuesta muy tarde. Pero sería ideal adelantar pues a las 8:00, 8:30. Y luego 11:00, 11:30, 12:00, acostarnos. Para garantizarnos 7-8 horas de sueño.
¿Y entonces, cada cuánto tiempo hay que comer?
Mira, lo ideal, Cristina, lo ideal es hacer 5 comidas al día, pero también hay mucha gente que no tiene costumbre de media mañana o que no tiene tiempo o que le viene mal y que no puede adoptar otra vez esa. Bueno, no pasa nada, no nos tenemos que agobiar. Pues si tú estás acostumbrada a hacer desayuno, comida y cena, pues desayuno, comida y cena, no pasa nada. No hay que forzar nunca la maquinaria ni ser muy estrictos con las normas. O sea, tienes que tener 3 ideas claras en la cabeza porque sabes que es buen estilo de vida y ejecutarlas. O sea, no nos tenemos que, ¿sabes?, estresar.
Sí. Sí, pues esto es el código de la doctora Candela para salir de esta gordura del confinamiento y para mejorar el abdomen. Lo tenéis en el podcast de fin de semana de COPE. Candela mía, hasta la semana que viene y que adelgaces bien.
Gracias, Cristina, en ello estoy.
Y ahora nos vamos al león. Thank you. Doña Cristina Morató, muy buenos días.
Aquí estamos.
La leona.
Dispuestas a arrancar.
Me encanta porque ya la tengo identificada con tu persona, como además tienes el pelo así rubio y fragante y después tienes cara redonda de leona, te va muy bien.
Sí, yo soy muy leona. Si hubieras puesto un gato, ¿sabes? No hubiera cuadrado nada con mi personalidad.
Estoy de acuerdo. Me encantan estas dos mujeres, porque los sábados está la Lomana, que es una tigresa, y los domingos está la Morató, que es una leona. Bueno, pues hoy vamos a recordar los inicios de esa estrella infantil, que mucha gente no lo sabe, de la Metro Golden Mayer, que fue Elizabeth Taylor. Debutó en la gran pantalla, atención, con solo 10 años, y a los 12 ya contaba con miles de fans y admiradores. Y Cristina Morató, autora de Diosas de Hollywood, pues la conoce muy bien. Parece que en este sentido hay muchas diferencias con Ava Gardner o con Rita Hayworth, ¿verdad?
Pues sí, es muy curioso porque, claro, Elizabeth Taylor, para empezar, mucha gente quizá no sepa que ella en realidad nace en Londres, ¿no? Ella nació en Inglaterra, pero cuando ya en Europa sonaban los tambores de guerra, se encaminaba a la Segunda Guerra Mundial, la familia que vivía en Londres se trasladan todos pues a la soleada California, se instalan en Los Ángeles, y entonces es muy curioso porque durante la travesía en el transatlántico que les llevó a Nueva York, esto lo contaba Liz Taylor, no sé si es parte de la leyenda también, ella tenía 7 años, en el barco proyectaron la película La Princesita, protagonizada por la niña prodigio del momento, Shirley Temple, y parece ser que Elizabeth le dijo con esa vocecita que tenía y que luego vamos a oír, mami, yo también quiero ser una actriz como Shirley Temple, esto a los 7 años.
Angelica.
O sea que la niña ya... La niña Angelica. Ya prometía.
Sí, sí, a veces sí, sí. A los 7 años se ve la vocación, ¿eh?
Quería ser Shirley Temple.
Y así empezó con esta vocación, pero llegó a conseguir un contrato con el Estudio Universal.
Sí, el primer contrato, bueno, ya instalados en Los Ángeles, imagínate su madre, todo hay que decirlo, ella era hija de Sarah Taylor, que era una actriz fracasada de cine, una mujer muy posesiva, muy ambiciosa, que además vivió, bueno, el éxito de su hija, a través de ella, ¿no? El éxito que ella hubiera querido tener lo vivió a través de su hija. Entonces, bueno, se instalan en Los Ángeles y su madre le apunta a clases de baile, de canto, cantaba muy mal, no le gustaba de más cantar, pero bueno, la hacía además actuar delante de los invitados en su casa, algo que ella odiaba, y también la llevó a clases, imagínate, de buenos modales, ¿no? Para darle un poquito un aire aristocrático. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, el problema fue que, claro, le dieron su primer papelito. Ella lo consiguió, pues porque la señora Sarah Taylor era muy perseverante, un primer papelito en los Estudios Universal, pero su presencia pasó desapercibida. La niña tenía 9 años y además era una niña que no gustaba mucho a los productores porque no tenía nada que ver con Shirley Temple. Ella no cantaba, no bailaba claqué como la estrella de los Ricitos Dorados, y además tenía un rostro que, si veis las fotografías, pues un productor llegó a decir: no parece una niña, parece una enana. Tenía el rostro. Sí. Es que es así, o sea, mira las fotografías, yo en el libro tengo fotografías, ves fotografías de ella con 3 y 4 años y es el rostro de una mujer madura, no parecía una niña. Así que le hicieron una prueba, la Universal, bueno, le hizo un contrato de 6 meses, hizo una película, nada, donde pasó sin pena ni gloria, y curiosamente, después de esta película, Universal le anula el contrato. Imagínate además lo que supuso anular el contrato a esa futura Elizabeth Taylor, o sea, la Universal reconoce toda su vida que fue la decisión, una de las decisiones peores que se había tomado en la industria del cine, porque, bueno, mira a lo que llegó a ser Elizabeth Taylor, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, bueno, sufrió un gran disgusto la pequeña Elizabeth, pero su madre desde luego no iba a tirar la toalla, y entonces se enteró que en la Metro Golden Mayer estaban buscando, siempre además era el papel en el que la encasillaron de niña, buscaban a una niña adorable con acento británico para actuar en una película de aventuras junto a la famosa perra Lassie, bueno, el perro más
amigo.
Famoso de la historia del cine.
Sí, con el que se hizo después una serie.
Claro, entonces la película era La cadena invisible, el protagonista masculino, que estaba también maravilloso, el actor inglés de 14 años, Roddy McDowall, que además se convertiría en uno de los mejores amigos y confidentes de Elizabeth. Uh-huh. Y entonces, bueno, finalmente, cuando Sara lleva a su hijita, toda muy bien vestida, con un sombrerito a juego, toda de terciopelo y zapatitos de charol a la prueba, el director directamente la vio y dijo que no había prueba, que la niña había improvisado muy bien y que físicamente encajaba a la perfección, ¿no? Entonces Elizabeth, con 10 años, firma su primer contrato, esta vez con la Metro Golden Mayer. Iba a cobrar, Cristina, $100 semanales, ¿vale?
Fíjate, pero qué poco.
Piensa... Sí, qué poco, ¿eh? Pero piensa que el perro Lassie, la perra, cobraba el doble. Y además su nombre iba muchísimo más grande en los créditos. Tú ves las películas de Lassie y el primer nombre que sale es Lassie. Y después salen Mickey Rooney, ¿sabes?
Los bueno, de hecho, los fíjate que yo vi estas películas de pequeña, las de Lassie, y nunca supe que Elizabeth Taylor estaba en ellas y las he visto.
Hombre, y además no solo la vas a ver, la vas a oír, porque como Jesús me consigue estas joyitas, vamos a escuchar, por favor, a esta Elizabeth Taylor a los 9 años, la primera vez que se la escuchó en una película, en La cadena invisible, donde está hablando muy compungida con Roddy McDowall, porque está muy preocupada por el futuro de Lassie.
Yo I hope you won't worry too much about Lassie. I'll take care of her. Really, I will. I'll take care of her for you. So you won't have to worry any at all.
There's nothing much you can do. These fine kennels and a special man in order to take care of her.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices?
¡Qué rica!
9 años.
9 años tenía, qué rica.
¿Has visto cómo habla con esta vocecita?
Sí, pero en este caso me gusta, porque es que es una niña.
Sí, hubo que educarla, obviamente, y no tiene nada que ver con la voz de la gata sobre tejado de zinc o gigante, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a partir de este momento, bueno, después de esta aparición suya, ya como coprotagonista, pues nos encontramos que fue un éxito, ¿no?, la película. Y entonces su madre, que era una señora pues sumamente ambiciosa, como te he dicho, Sarah Taylor, entonces ya decidió dedicar todos sus esfuerzos y atenciones a su hijita. Bueno, eran inseparables, o sea, iba con ella a las pruebas de vestuario, de maquillaje, la acompañaba a las clases de interpretación, vamos, que era su sombra. Entonces fue muy curioso porque, bueno, cuenta la anécdota que durante los rodajes de las películas, en esta etapa infantil de Elizabeth, la mamá, la señora Taylor, se situaba, Cristina, detrás de la silla del director, y le hacía indicaciones con las manos a la niña y le decía... ¿Cómo debía sonreír? ¿Cómo debía?
¡Qué agobio!
Era la pesadilla de los directores. O sea, la odiaban, ¿sabes? Pero bueno, la película fue otro éxito de taquilla. Esta vez fue un éxito serio y ya mundial. Y entonces la Metro le ofrece a esta niña de 7-8 años, pues, perdona, de 9 años, le ofrece un contrato de 7 años, que ya eran palabras mayores. Y es muy curioso porque en este contrato se designaba su madre, imagínate la pobre ya lo que le tocó, la señora Sarah Taylor era la tutora y dama de compañía legal de la niña, ¿eh? Entonces a la madre la pagaban $100 semanales por sus servicios
también,
como tutora.
Fíjate.
Sí, que se descontaban del salario de la pequeña, o sea que vamos, fue un negocio redondo, ¿no? Y para la señora Taylor, pues un sueño, porque ella, imagínate, una actriz que le hubiera gustado triunfar en Hollywood, de repente entrar en esta fábrica de los sueños de la mano de su pequeña y codearse con las grandes estrellas de Hollywood, ¿no?
Madre entonces, mía, esto también es luego para analizar psiquiátricamente a Elizabeth Taylor, porque es que cuántas veces estos padres sofocantes pues influyen de una manera determinante y no siempre positiva, ¿no?, en la carrera de los hijos.
Fue tremendo porque además, claro, cuando una niña entraba en lo que era el Star System, que también las niñas entraban en el Star System, el departamento de publicidad encargado de crear la imagen de sus estrellas, pues puso toda su maquinaria en marcha para dar a conocer a esta recién llegada, nadie sabía quién era, Elizabeth Taylor. Y entonces ves, te encuentras a esta señora, Sarah Taylor, muy fantasiosa, muy mentirosa también, que se inventa un aristocrático pasado de su hija en Inglaterra. Sí, sí, ella en su casa de Los Ángeles invitaba a tomar el té a las grandes columnistas y temidas columnistas del momento, a Hedda Hopper y Luella Parsons, y se inventaba, por ejemplo, que normalmente cuando vivían en Inglaterra eran invitados a palacio, al Palacio de Buckingham, donde tomaban el té con las princesas, que su hija había ido a clases de ballet con la princesa Margarita. Bueno, todo se lo inventó, pero así fue creando una imagen de Elizabeth Taylor como preciosa y distinguida inglesita. Era un poquito lo que la madre quería, ¿sabes?
O sea, que tú miras... ¡Madre mía de mi vida, qué locura!
Madre posesiva y bastante fabuladora, ¿no? Pero la verdad es que la película que finalmente, y todos recordamos, que le daría fama internacional en la etapa infantil, fue Fuego de Juventud, donde ella interpreta, la verdad maravillosa, a Velvet Brown, esa jovencita inglesa, bueno, que adiestra un caballo, que se hace pasar por jockey para ganar una carrera. La verdad es que estaba maravillosa. Consiguió el papel también porque su madre insistió, porque los directores cuando la vieron pensaron que era una niña pues demasiado bajita y demasiado joven para el papel de adolescente, y entonces madre, imagínate cómo era la madre, le dijo al director, deme 3 meses que mi hija dará un cambio rotundo, ¿no? Sí, la madre quería que su hija fuera Velvet, que de hecho Velvet fue el papel que la catapultó a la fama, ¿no? Entonces, pues bueno, desaparecieron 3 meses y en este tiempo, pues Sarah Taylor le sometió a su hija a un estricto programa de ejercicios, dietas, la apuntó a clases de equitación y cuando meses después, es muy buena la anécdota, ¿no? Cuando meses después regresó al despacho del productor, bueno, este se quedó mudo, porque vio de repente que aquella niña, ¿no?, que realmente era una niña, se había convertido en una preciosa mujercita, según él.
¡Por Dios!
Sí, y como su compañero, lo de la corta estatura no importaba mucho, Cristina, porque el compañero iba a ser Mickey Rooney, que medía 1.5 metros.
Así que era prácticamente acondroplásico.
Exacto. Que no pasaba nada, hicieron esta película que realmente fue, fue una película que ella además dijo que era el mejor papel que había hecho en su vida, ¿no? El problema es que la relación con la madre fue a medida que tenía cada vez más fama Elizabeth Taylor, su relación con su madre fue cada vez más conflictiva, era una mujer súper controladora. Ella además con el tiempo detestó el haber sido como una especie de niña prodigio. Llegó a decir que...
Sí, frecuentemente se da esto, sí, sí.
Sí, como Judy Garland, ¿no?, que llegó a decir, pues me han robado la infancia.
Como Marisol.
Sí, y como Marisol, porque con 7 años no tenía tiempo para jugar. Creció en la Metro Golden Mayer, en los estudios que tenían su propia escuela. Creció aislada del mundo, no tenía amigos, apenas pues eso, Mickey Rooney, Roddy McDowall fueron sus únicos amigos. Y siempre se sintió explotada por la Metro y odiaba muchísimo al señor Louis B. Mayer, porque llegó a decir en una ocasión, no puedo ir ni sola al baño porque me tienen controlada hasta en los aseos. O sea,
fíjate,
mira
que luego ella tuvo incluso, me estabas comentando este tema del régimen y del control alimenticio de la madre, problemas terribles de peso toda la vida que probablemente estaban vinculados con esta forma tan extraña de relacionarse con las disciplinas.
Y lo que ocurrió fue que, claro, ella a los 18 años ya no soportaba la presencia de su madre, no soportaba tampoco el control de la Metro Golden Mayer, y para escapar, ¿qué hizo? Pues bueno, hizo algo de lo que se arrepentiría toda su vida, pero que lo hablaremos ya en otro capítulo, que es que se casa con este apuesto que parece un príncipe, ¿no? Apuesto, que es, y un estupendo partido, Nicky Hilton, ¿no?, que fue su primer marido, heredero del imperio de los hoteles de lujo, un joven, bueno, una apariencia encantadora, ¿no?, 23 años. Ella estaba como loca por casarse con él, pero su matrimonio fue un infierno, o sea, debido a la bebida y a los malos tratos, ¿no? Así que dejó, de alguna manera, se escapó del control de su madre, pero cayó en las garras de un hombre pues alcohólico, adicto a las drogas y que la maltrató. Pero madre, eso ya daría para otro capítulo.
Para otro capítulo. Y sí, la reflexión de que es uno de los pocos casos de la historia del cine donde una estrella infantil y adolescente es perfectamente asimilada después y aceptada por la gente cuando pasa de niña a mujer, ¿no?
Sí, este es un caso excepcional porque muchas se quedaron en la etapa infantil, no dieron el paso y en cambio a los 17 años, que ahí sí que estaba guapa y la verdad estaba en todo su esplendor, Elizabeth Taylor que por cierto ya cobraba $2,000 a la semana, ¿eh? $2,000
ya había subido
semana,
en el sueldo.
1949 era un sueldazo, era la niña mimada de la metro, pero ella además se quejaba, claro, ella se quejaba a todo el mundo de que el estudio no la tomaba en serio. Y entonces, bueno, llegó el director, maravilloso director George Stevens, que iba a cambiar para siempre su suerte porque le ofreció protagonizar ese papelón para la Paramount, la película Un lugar en el sol, junto al actor del momento, maravilloso actor Montgomery Clift. Y bueno, esta vez hizo un papel increíble, este papel de Angela Vickers, ¿no? Una joven, siempre hacía papeles de niña bien, ¿no? Una joven de la alta sociedad, muy mimada y caprichosa, ¿no? Que se siente atraída por un joven advenedizo y sin futuro que es Montgomery Clift. Bueno, una amistad que bueno, se fraguó en este rodaje. Serían siempre amigos hasta la muerte de Monty. El actor la llamaba Bessie May, ¿no? Le ayudó muchísimo, además, y le dio la seguridad que necesitaba para este papel. Bueno, ensayaban juntos, se las veía a todas horas. Había mucha química entre ellos, hasta tal punto que Elizabeth llegó a confesar que creía haberse enamorado del actor, ¿no? Pero Monty era homosexual, nunca la correspondió, y lo que hubo entre ellos fue una gran amistad, ¿no?
Pues esta es la fascinante historia de la infancia y adolescencia de Elizabeth Taylor, que yo desconocía, la verdad, y recordar que esta y otras historias las podéis leer en el libro Diosas de Hollywood, que publica Plaza y Janés y que está en el mercado, que es de nuestra querida Cristina Morató. Leona, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a ti, Leona de la radio, porque creo que tú también lo eres, ¿eh, guapa?
Nos vamos del cine a la música.
Un beso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigman.
COPE, estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor hospital andaluz, ha vivido el primer día sin nadie ingresado por coronavirus.
Ha sido un día muy emocionante. Después de 3 meses, lo que hemos sufrido...
Abren la puerta al conocimiento.
En Valencia se ha puesto en marcha un ensayo con plasma de pacientes que superaron el coronavirus.
Cuando fue la gripe de 1918, se empezaron a proponer este tipo de tratamientos para tratar de salvar a algunas personas.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de él.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Que he visto al Saturnino!
¿Dónde?
En la tele.
Una tarde de risa con dos cómicos de altura.
Dile a mi mujer que se ponga.
Paco Martínez Soria y Alfredo Landa.
Mi mujer me engaña y con el tonto del pueblo, que es lo que más rabia me da.
¿Qué hacemos con los hijos?
Tú no te vas hasta que esto se aclare.
Y dormir y ligar, todo es empezar.
Quiero dedicarle a él mi triunfo.
Mañana por la tarde, viva el cine español en 13.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca.
Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
4 años de felicidad intercalar. 4 años de desconfiadas miradas. Una historia de amor interrumpida. Maldita sea. Maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos.
Angelito, maldita sea mi vida. Probablemente se sintió muchísimas veces así. Hoy nos trae a esta persona inolvidable nuestro querido Marcote. Ponte moño, buenos días.
Soy tu pum. Ay, espera, que no me quita la mascarilla un segundo.
el malo de Batman ahora mismo.
Que me dice que me parezco al malo de Batman, Diego,
me encanta. ¿Qué has dicho que eres?
El malo de Batman.
Soy vuestro puma, porque Cristina y Cristina sois las leonas de la radio. Yo me pido el puma.
Bueno, es que me troncho porque llevamos una mañana de felinos, Lomana la tigresa, Morató la leona y ahora el puma de Marcote.
Claro,
me despedazo.
Por el pelazo, el puma lleva pelazo, pues yo igual.
Bueno, y además eres un puma, tienes razón, eres como negro.
Eso es.
Y como elástico. Eso sí, es. Sí. Y tenemos a nuestro Diego que estoy oyendo, pero también a Mikey de Toro. Buenos días, al que no he podido ni saludar porque es que no nos ha dado tiempo a meter a los oyentes.
Total, menudo programa llevamos hoy. Vaya ritmos.
Desde luego. Qué bonita la canción, ¿eh,
sí,
Marcote?
Sí, es que hoy hace 25 años que nos dejó Antonio Flores. Un genio. Después de 3 discos, en este tercero, Cosas Mías, era en el que ya lo estaba reventando a tope y ya se le estaba reconociendo a lo bruto. Y pues nos dejó tal día como hoy. Yo me acuerdo que estaba en un viaje de fin de curso. Se acaba de morir Lola Flores hace unos días y el tío estaba hecho, vamos, destrozado. Y lo que, pues eso, se le apagó la luz, como dice él, se le fue la vida.
Fíjate que el otro día me equivoqué yo hablando de Lola Flores con Lomana con relación al hecho de que perdiese a su hijo cuando ciertamente él la sobrevivió.
Sí.
Pero es que estaban tan unidos que, fíjate ahora que lo dices, es que casi murieron a la vez, ¿es
sí,
verdad?
Sí, fue apenas unos días y yo creo que todo esto le sobrevino fue propiciado un poco por la pena esa que le devoró por dentro.
Sí, y que las personas depresivas ante estos golpes han de tener cuidado, porque muchas veces pues eso precipita decisiones que son erradas, ¿no? Qué pérdida de Antonio Flores. Recuerdo que vivía en una casita en el jardín de la propia Lola, ¿no?
Sí, la Moraleja, tenían una casa ahí, el Erele, y él vivía en una casita dentro de la parcela, pero...
Qué bonito.
Ahí, sí, tendría sus cosillas, ahí su estudio y tal. Bueno, que nos dejó muy, muy pronto... Con una vida entera de música por regalarnos. Y hoy vamos a centrarnos en gente en músicos que nos dejaron antes de tiempo. En el caso
sí,
de...
que hay una gran cantidad.
Sí,
es curioso porque la sensibilidad muchas veces tiene esta vertiente.
Hay un club, pero no hagas spoiler, Diego. Vamos a relajar los pezones, vamos a ir poco a poco.
Pero qué bruto es.
No, es verdad.
Qué bruto es el puma.
Antonio Flores le quedaba una carrera todavía muy larga por delante, solo 3 discos, pero otro que ya tenía una carrera dilatada de muchos discos atrás, tanto con su grupo como en solitario, y todavía le quedaba carrete, era nuestro Antonio Vega.
Segundo más,
millones de instantes de calor. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Es que no hay nada mejor que imaginar.
Es que Natcha Bobby y Antonio Vega tienen unos
madre
temazos,
mía,
es
madre
increíble.
Qué fuerza,
madre, es un temazo esto, ¿eh?
Esto,
mira, para que lo diga Mikey, que viene del rock silvestre.
¿Tienes trabajado un poco Natcha Bobby y Antonio Vega? O...
No, tío, pero pues lo voy a trabajar después de escuchar esto.
Te va a flipar.
Sí, es que acabaremos haciendo de él un hombre.
Sí.
Totalmente.
Sí, si no lo hace su mujer, su futura mujer, lo haremos nosotros.
En efecto, que casi el coronavirus se lleva por delante nuestras dos bodas, pero las salvamos en otoño, la de Diego y la de Mikey. El año que viene tendrán otra voz.
Bueno, más cantantes que se nos fueron muy pronto, sobre todo este que voy a poner ahora, porque su grupo en el que estaba ha seguido teniendo recorrido, son Los Secretos, y es, ¿quién es? Este.
Enric. Desde que no nos vemos, no sé ni dónde vivo. Salí de aquella casa, llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas, quizá me volví loco. Sé que no me llamas, la tristeza me espera.
Es una lástima porque aunque Los Secretos han seguido, Enrique nos dejó muy pronto, tanto su trayectoria primero con Tos, que luego se tornaron en Los Secretos, y luego en solitario con este grupo que él tenía que se llamaba Enrique Urquijo y los Problemas, que eran un rollo más como tabernario, más música más cercana, no tan mainstream como el pop de Los Secretos, pues eso, nos dejó obras increíbles, composiciones increíbles, y nada, que le echamos muchísimo de menos también, ¿no?
¿Cuánto pues sí. talento, sí? ¿Cuánto talento perdido?
La mayoría, estos fueron músicos, la mayoría de la movida, puede decirse así, ¿no? Que nos dejaron, pues, por temas eso, pues, de drogas.
Muchos de
y
sobredosis,
tal.
De drogas, fue una época terrible donde no se sabía, además, prácticamente de las consecuencias de la droga. Tremendo, tremendo.
Desconocimiento y sobre todo. Y otra causa que nos ha dejado la carretera. La carretera es una de las causas que nos ha privado de carreras de largo recorrido, como voy a ser la de Nino Bravo.
Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Fíjate que a Nino Bravo lo tenemos porque nos dejó ya de adulto, ¿no? De tal, a lo mejor por el tipo de música que hace, que es así como más canción
no,
ligera.
Pero era muy joven.
28 años cuando se pegó.
Naturalmente. Él y Cecilia fueron dos pérdidas brutales.
Efectivamente, y los dos prácticamente por lo mismo. Un accidente de carretera, el de Nino Bravo fue ahí en la carretera, en la Nacional 3, pues a la altura de Cuenca, se pegó un zambazo con el coche y nos privó de un recorrido, ya te digo, o sea...
¿Qué año fue esto?
Esto fue en el 73, tú al loro, ¿eh?
En 28 años.
Y aún así, al loro, que es que Nino Bravo sigue muy vigente, o sea, ahora mismo con lo de los balcones, el libre ha sonado por todos lados.
Increíble,
y
increíble.
Sigue en una vigencia brutal, sí, y no pasa de moda, sí, y sobre todo el sonido, sobre todo las producciones suenan muy, muy, muy frescas.
Muy bien, muy bien. Hay que ver cuántos artistas jóvenes muertos, por un lado de sobredosis, pero por otro de accidentes de tráfico o aéreos, claro, por ese continuo desplazarse de los artistas.
Sí, otro que nos dejó con una leche de coche brutal, que también era de la movida, es nuestro Tino Cazal.
Hace tiempo que vive en un cuento del cual no quieres salir. Encantada duerme con la almohada y se olvidó de mí.
También muchísimo talento.
Muchísimo, además que este tío, aparte de ser músico, productor, que producía y producía otros grupos, también era pintor. Era, se diseñaba su propia ropa y era uno de los pilares de la movida, que muchas veces no se habla de él como referente de la movida, pero era uno de los referentes junto con Alaska, junto con McNamara, junto con gente, de la gente más importante que había en la movida.
Muy original en los looks y en el planteamiento.
Thank you.
Esta era la típica forma de bailar de los 80.
Sí, así como meneando los bracitos, como si fueras
sí,
un pulpo, ¿no?
Como un pulpo. O pulpa.
Claro, Mike, que es joven,
pulpo,
asqueroso.
Pulpos hay.
Pulpos hay. No, pero no por ahí. Es que ya está Diego, de verdad, que es picantón, ¿eh?
Sí, sí, porque se va a casar y está muy alterado.
Está
pensando en lo que yo sé.
Está con la
es
berrea.
Es primavera.
Está con la berrea, que es el
Me encanta lo de la berrea.
Bueno, hay grupos que también han tenido la desgracia de perder varios componentes y que aún les quedaban, porque el grupo Burning todavía sigue y perdió a dos de sus componentes.
Qué buena esta canción.
¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar?
Hablando de cazas, fíjate, hoy de pumas, de leones, de todo
hoy musicón,
tipo de seres.
Hoy musicón, bueno, todos los días pongo musicón, pero hoy
sí, la verdad que sí.
Nos estamos recreando bastante. Bueno, pues aquí fueron Toño Martín primero y luego Pepe Risi, el cantante, los que dejaron Burning. Además, es curioso porque los dos se murieron el mismo día, de distinto año, pero los dos perdieron la vida el 9 de mayo. Uno en el año 91 y otro en el año 97. Y dejaron un poco cojo al grupo Burning, pero bueno, ha seguido tirando para adelante y de hecho todavía los podemos ver en directo, bueno, cuando vuelva la música, porque todavía no sabemos. Se han empezado a hacer esta semana conciertos en Madrid, de rollo para en salas, pero reducido el aforo a 30 personas y con streaming. O sea, tú puedes comprar la entrada y verlo desde tu casa.
¡Ay, yo no sabía!
Eso va a ser el futuro, yo creo, en un periodo corto de tiempo, de la música. Tú vas a poder...
Pues no es mal planteamiento, fíjate.
Bueno, sé,
vi el otro día las imágenes de un festival en Eslovaquia, cómo lo hacían, y era cada uno con una parcela, una forma muy rara de festival.
Sí, el caso es que...
A Mikey no le gusta, se oye por ahí...
Cuadrados, cada uno.
¿Por qué? ¿Por qué no te gusta?
Tener que ir a... O sea, lo pienso con un concierto de Metallica. Verlo desde mi casa, sentado, que lo puedo ver en YouTube, a verlo allí, presente, bueno, con ellos delante.
Pero es lo que hay.
No, es lo que hay, pero el futuro ese que tú me... No, para nada. O sea,
no
lo quiero. Nada.
Nueva normalidad.
Gracias, Diego.
¿Cómo se nota
me
la diferencia
la
de
edad? Gallina.
En cambio yo, la perspectiva de escucharlo desde el salón y funcionando en ese momento en directo me parece de lo más...
Bueno, yo por lo que he oído, va a haber las dos opciones. Los grupos van a seguir yendo de gira, van a tocar en las localidades y van a hacerlo en salas. Lo que pasa es que ese aforo de la sala se va a reducir a un tercio, a un cuarto. O sea, va a poder ir gente testimonial y el que no pueda entrar o no pueda ir lo va a poder ver desde su casa pagando una entrada un poco más barata.
Desde luego hay cosas que yo no sé cómo vamos a hacer, espero que esto desaparezca, porque cosas como el fútbol o las discotecas o los conciertos entrañan el deseo de apachurrarnos unos contra otros.
Sí,
entonces
sí,
claro,
yo,
como
por ejemplo,
tú comprenderás,
he venido, he visto a toda esta gente que hace mucho no venía, a Jesús me ha dado ganas de darle un abrazo, que hace un montón que no le ve, pero
claro.
Te tienes que mantener,
ahí,
tienes que apretar la nalga un poco para, porque si no te quedas ahí. Bueno, vamos a cerrar con eso que decía, en ese spoiler que me quería hacer Diego, que es el club de los 27, que es gente que casualmente se han muerto a los 27 años, o por ejemplo,
eso sí, eso
Jim
ya
Morrison.
Se ha consagrado. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Pues ahí hubo un puñado que se murieron todos juntos, ¿no? ¿Y
no
que fue?
Bueno, juntos no, a la misma edad. Y eso que la ciencia han estado haciendo investigaciones, por si acaso esto de los 27 años sea una edad...
No, lo que pasa es que es un tiempo para vivir vertiginosamente.
Efectivamente, ha sido una coincidencia, pero vaya maldita coincidencia, porque nos ha dejado, por ejemplo, Brian Jones, que era guitarrista de los Rolling Stones.
Janis Joplin también murió a esa edad.
Hendrix, Kurt Cobain, recientemente de... Se pegó ahí con una escopeta.
Yo, menos mal que acabo de pasar los 27.
Ah, sí, yo igual, yo los pasé el año pasado. O sea que
claro, hemos pasado ya todos los 27, menos
no
Mikey, ¿no?
Yo todavía no.
Está Diego dándole vueltas a una mujer que se murió hace poco con 27 años, que solo sacó un disco, es Amy Winehouse, ¿no? Claro, pues eso. Pues,
ay, fíjate.
Del club de los 27.
Sí,
señores,
sí,
cuídense, que la vida es maravillosa. Pónganse mascarillas, guantes, guarden la distancia de seguridad, que hay que cascarla cuando toque cascarla.
Exactamente, cuando toque cascarla. Y cuando se nos llame a filas.
La casa,
pero no
la,
antes.
La casa de Pino está ahí esperándonos para cuando sea. Así que, cuanto más tiempo.
La de
mejor.
Marcote tiene que ser un poco más larga para que le quepa
un cajón,
el moño.
Un
abrazo, un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. porque hay que cambiar de tercio, que es la hora del Piscolabis. Y tengo que saludar a Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Que ya estábamos. ¡Qué ganas tenía ya de mi Piscolabis! Que hoy me estoy tomando un carimocho con unos ganchitos de acompañamiento. ¿Qué te parece?
¿Pero qué pasa? ¿Que has vuelto a la adolescencia ahora que estamos hablando de los años 80?
Pues sí, un poquito, y me encanta. Oye, qué bonito llevas hoy el... Pues es que qué horas más buenas. Mira, me lo he pasado genial con la psiquiatra, la doctora Rojas, con todo el mundo.
Sí, es verdad, está quedando un domingo precioso. Yo estoy de acuerdo contigo, un trabajo del equipo increíble.
Sí, y estaba yendo también a Cristina Morato, que a mí, que yo soy una gatita también. Una
tú,
gatita
otra.
Como la que hizo sí, Elizabeth sí. Taylor.
Y más no sé que si gatita, tú que también cuando... eres tigresa.
Sí,
tú también,
yo soy gatita, ya te digo. Que me encantaba cuando era joven y yo la imitaba mucho a Elizabeth Taylor cuando estaba en esa película tan bonita que iba siempre a caballo y decía ¡apúrense! ¡O llegaremos tarde al Kentucky Derby!
O sea, tú sí te acordabas.
Me encantaba. Pues sí, estamos en plan de cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero mira, yo estoy contenta porque he superado el síndrome de la cabaña y me ha venido muy bien, ya te digo, lo que ha dicho la doctora Rojas, la psiquiatra, porque es que yo no podía salir de casa, porque
es
para
verdad,
mí mi lema es, en mi casa estoy donde mejor de España.
La cabaña de
siempre,
España. Sí,
cabaña.
Sí, estaba yo preocupada, ¿eh? Es verdad que como en casa de una nada, ¿te acuerdas? Vamos. Esa anciana que le llega al sacerdote y le dice, hermana, dice, ten en cuenta que irás al cielo. Y dice, sí, sí, pero como en casa de una nada. Pero
hombre,
bueno, ya hay que ir saliendo, ¿eh?
Hay que ir saliendo, pero mira, como mi marido ha sido el que ha ido a comprar, pues yo no he salido ni siquiera a la compra. Y el otro día ya me atrevo, que llevaba más de 2 meses sin ver a mi frutera, a mi pescadero, a mi charcutero, que los echaba muchísimo de menos, por cierto. Y ahora
¿quién te iba a decir que con el charcutero se te iban a saltar las lágrimas?
Ay, mira, otros héroes que han estado ahí al pie del cañón y que se merecen un gran aplauso.
Pues tienes mucha razón, Sole, son héroes, ¿eh?
Pues sí. Bueno, el caso es que llego al súper y lo que tú dices, me emociono, se me empiezan a caer unas lagrimones. Solamente de pensarlo me pasa otra vez. Iba yo con mi mascarilla del ratón Mickey que me había hecho con una tela de un retal que era lo único que me quedaba. Mis gafas, se me empañan las gafas que no veía ni las ofertas. No sabía si me llevaba el 3x2, el 2x3, el 4x4. Mira, no sabía lo que cogía. Porque claro, con los guantes que yo traía de casa, más los que me dieron ellos al entrar, más otros que te ponen para coger la fruta. No me jodas, bestia. ¡Qué madre del amor hermosa! Pero ¿cómo abres las bolsitas? Que eso es imposible.
Es como una gincana.
Vamos, haciendo zigzag con la gente, que no te toque este, que no te roce el otro. Lo que tú decías, que te achuchen, a mí que no me chuche nadie en el supermercado. Que no, que no, que no. Y me dan unas ganas de darle un empujón, porque estamos todos de los nervios, eso hay que decirlo también. Y cualquier cosita, ¡pum! Y la gente salta. Pero claro, te aguantas. En otro momento, pues a lo mejor la lías. Pero en otro momento coges y lo solucionas con una sonrisa. Pero ahora, ¿cómo sonríes con la mascarilla? ¿Eh?
Ah,
¿eh?
Esa es la pregunta. Pregunta,
a ver,
efectivamente.
Miras a alguien a los ojos, no sabes si está sonriendo, si te está sacando la lengua o si te está. Bueno, cualquier cosa. Con la mascarilla somos todos igual de antipáticos.
Es verdad.
Yo he pensado, fíjate, que creo que Trump no se la quiere poner por eso, para que vea a todo el mundo lo simpático que es.
Jolín, pues lleva una mañana haciendo cargar a los militares contra los manifestantes negros, que qué barbaridad.
Madre mía, no quiero ni saberlo, de verdad, que cada vez me cae mejor por la otra punta.
Bueno, pero qué lucha con las bolsitas de la compra, ¿eh?
¿Verdad? Bueno, pero al final yo, muy bien, ¿eh? Con mi comprita, llegué a mi casa, pero agotada. Porque mira, la gente está deseando salir con los amigos, de cervecitas, pero yo no. Yo llevo otro ritmo, yo voy despacito. Yo salgo de casa siempre despacito, aunque tenga ganas lo hago muy poquito y le desinfecto hasta mi maridito.
Pues con esa canción me quedo, querida Sole. Me gusta mucho despacito, aunque tenga ganas lo hago muy poquito y le desinfecto hasta mi maridito. Y ahí te dejo en la barra del calimocho y de los ganchitos. Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte, Cris.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.